Cierra el tiempo del derecho eclesiástico la profesora Esther Souto. Buenas noches.
Buenas noches. Voy a intentar explicar brevemente el contenido del derecho eclesiástico del Estado. Contenido que se centra en el estudio de la libertad de creencias desde la vertiente histórica, la jus comparatista y la del derecho español. La dimensión histórica tiene por objeto el estudio de la libertad desde su origen, como libertades que concedía la comunidad en el mundo clásico, la cristiandad medieval y el Estado moderno, hasta el origen de las libertades individuales en la Declaración de Derechos Norteamericana de 1776 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En derecho comparado, vamos a estudiar la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales, así como en diferentes declaraciones que hacen referencia a diversos temas, mujeres, niños, presos, minorías, y que nunca olvidan el reconocimiento de este derecho fundamental. La libertad de creencias en otras épocas fue motivo de persecuciones, de guerras y de destierros, y sin embargo todavía hoy podemos observar cómo los fundamentalismos religiosos, los dogmatismos ideológicos o los totalitarismos políticos continúan violando esta libertad y produciendo estragos en diversas partes del mundo. Si escuchamos simplemente las noticias en los medios de comunicación, podemos observar cómo la libertad de creencias continúa siendo ignorada o perseguida en regímenes islámicos fundamentalistas, en acciones terroristas de estos grupos, en limpiezas étnico-religiosos o en la convivencia intolerante entre católicos y protestantes. Si la actualidad todavía arroja ejemplos dramáticos de la vulneración de la libertad de creencias, si tan solo hace 50 años se calificaba la conquista de la libertad de creencias como la aspiración más elevada del hombre, parece lógico preguntarnos qué ha ocurrido en un pasado no muy lejano y cuáles han sido los motivos para que la humanidad haya desconocido la libertad de creencias y el ser humano haya vivido bajo la opresión de una coerción exterior que, anulando la autonomía individual, imponía a los individuos las creencias sobre las que debía asentar su propia existencia. Bien, pues como hemos dicho anteriormente, vamos a centrarnos en el estudio de la libertad de creencias desde el mundo clásico, Grecia y Roma, donde la vinculación que existía entre comunidad política y comunidad cultural explica la ausencia de cualquier posibilidad de la existencia de una libertad tal y como la concebimos en la actualidad. Para poder explicarlo mejor, podemos poner como ejemplo el proceso de Sócrates por el que fue condenado a pena de muerte y que es un paradigma de la ausencia de la libertad de creencias, de la libertad de elegir las propias creencias. Como saben, Sócrates va a ser acusado de impiedad y de inmoralidad. De impiedad porque le acusaban de no creer en los dioses y de inmoralidad por enseñar a los jóvenes doctrinas inmorales. Lo que es interesante en la defensa de Sócrates es que no se va a defender reivindicando el derecho a la libertad de elegir sus propias creencias. Lo que Sócrates va a alegar es que son falsas las acusaciones y se reafirma en sus creencias en los dioses de la ciudad y del Olimpo. Por lo tanto, esta dimensión histórica tiene por objeto el estudio de la concepción comunitaria de las creencias a través de la identificación entre comunidad política y comunidad cultural y la consiguiente calificación de las creencias religiosas como institución política. Este estudio histórico se va a realizar, como ya he dicho, en el mundo clásico, la cristiandad medieval y el Estado moderno, y en contraste con esta concepción vamos a abordar la distinción entre comunidad política y comunidad cultural que se inicia a finales del siglo XVIII y que va a dar lugar al reconocimiento de las libertades individuales, aunque siglos después continúa siendo un objetivo a conseguir más que una satisfactoria realidad. En derecho comparado se estudia el reconocimiento de la libertad de creencias en el ámbito internacional y en la Unión Europea a partir del artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, vamos a interpretar la libertad de creencias al amparo de los textos internacionales. En el capítulo de la Unión Europea estudiaremos en primer lugar el reconocimiento de esta libertad en el Convenio de Roma de 1950 y los documentos aprobados posteriormente, así como el reconocimiento de esta libertad en cada uno de los Estados de la Unión Europea. Por último, estudiamos el reconocimiento de las libertades individuales y colectivas en derecho español. Como proyección de la libertad de creencias, se estudia la libertad de conciencia, la libertad de expresión y de educación, así como las libertades colectivas, la de reunión y asociación, y concluimos con el estudio de las entidades religiosas. Bien, pues este sería el contenido del derecho eclesiástico del Estado. La bibliografía recomendada es la que se recoge en el programa, en el que se considera conveniente para el estudio del mismo, el libro Comunidad Política y Libertad de Creencias, Introducción a las Libertades Públicas, del profesor Souto Paz, publicado por Marcial Pons en 1999. Para concluir, quiero hacerles una advertencia, ya que en el programa de la asignatura publicado por la UNED hay una errata que ya se ha subsanado y nos explica correctamente en qué consiste el primer examen, el segundo examen del primer y segundo parcial. Decirles que en el primer parcial el examen consta de 22 preguntas de test y 3 preguntas de teoría en espacio tasado, y el examen del segundo parcial con 20 preguntas de test, una pregunta de teoría, un caso práctico y 2 preguntas de teoría relacionadas con el caso práctico. De todas formas, si tienen alguna duda, no duden en ponerse en contacto con el departamento. Muchas gracias.